El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y colocándose detrás junto a los pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas, los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo, que lo había invitado, se dijo: si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es, una pecadora. Jesús tomó la palabra y dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él respondió: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenía con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados porque tiene mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Bueno, pensaba este domingo que tenía que comenzar hablando algo de Nadal, porque tocaba. Como siempre tiene frases buenas, interesantes, que nos ayuden a pensar, pues quería utilizar una que dijo hace poco, un par de frases. Una de ellas decía: bueno, yo no soy una persona de que se queden los grandes logros o grandes euforias o los grandes dramas. Justamente lo que es interesante, porque muchas veces nosotros nos quedamos en los grandes dramas o en las grandes euforias, ¿no? Y justamente decía él: sé que hay cosas que a lo mejor no conseguiré, pero lo importante es que no deje de creer que puedo luchar por conseguirlas. Yo pensaba que muchas veces la vida no está así. La vida no se juega en grandes dramas o en grandes euforias, sino se juega en el día a día, ¿no? En el sacrificio, en la capacidad de sacrificarnos que tengamos en la vida, en la capacidad de luchar cuando no pasan cosas extraordinarias, cosas espectaculares, o grandes triunfos, o grandes éxitos, o grandes fracasos, o grandes dramas, sino en el día a día, en ese día a día donde las cosas son lo que son y muchas veces no son lo que parecen ser, sino que, bueno, pues es una lucha diaria, ¿no? Entre ser mejores de lo que somos y a veces encontrarnos con nuestra debilidad o nuestra pobreza. Y es un poco la lucha que muestra, de la que habla el Evangelio de hoy. Un evangelio que es tan rico en sí mismo que bastaría con escucharlo y meditarlo para que bastara con eso. Un evangelio donde nos muestra a tres personajes y no muestra quizá un gran milagro. Nos gustaría los grandes milagros como los de la curación del hijo de la semana pasada, de la viuda, o la curación de un ciego o de un cojo. Pero en este caso no hay grandes milagros espectaculares, sino que todo es muy normal, muy cotidiano. Y si no fuera porque el evangelista decidió recoger la conversión de este evangelio para nosotros, hubiera pasado al olvido lo que ocurrió en aquella comida, en una comida simple, una comida donde un fariseo con un nombre llamado Simón decidió que tenía que invitar a Jesús. No sabemos los motivos, lo que sí sabemos es que rogaba, o sea, insistió. Debía ser bastante perseverante como algunos y consiguió lo que quería, que Jesús fuera a su casa. El porqué no nos queda claro. Pero sin duda era un fariseo como muchos otros fariseos, que estaba contento con su vida, estaba a gusto con su realidad, hacía bien las cosas, no cometía grandes pecados, ni adulterio, ni asesinato, ni robaba, pagaba el diezmo, cumplía las normas y todas las reglas que Dios le ponía en su vida, y por lo tanto se sentía bastante justificado, bastante salvado. Y por lo tanto era capaz de estar a gusto con Jesús, porque Jesús no le incomodaba, Jesús era alguien más. Y a su vez incluso se sentiría orgulloso de decir, de poder contarle a sus amigos, está Jesús en mi casa, ven a comer. El orgullo de tener a Jesús en mi casa. Qué bien que esté conmigo, qué bien que esté aquí. Estoy contento de que esté en mi casa el Señor. Él no pensaba que eso iba a cambiar su vida. Simplemente pensaba que iba a ser una comida más, que le iba a dar prestigio. Incluso pensaría, ¿qué me dirá Jesús? Sí, cuando Jesús le dice, tengo que decirte algo, pensaría en su corazón, ahora viene. Ahora me va a decir lo que yo quiero oír, lo que va a ser fantástico para todos. A lo mejor esperaba un milagro espectacular, que dijeran después, en casa de Simón ocurrió la curación de aquel leproso, o de aquel ciego de nacimiento. Pero no. Lo que ocurre es algo molesto. Una mujer que es pecadora, que es conocida por ser pecadora, entra en su casa. Cuando uno ve esta escena, imagina muchas veces cuando en nuestra vida ocurren cosas que nos desagradan. O aparecen personas que nos desagradan, ¿no? Porque hay algunas, ¿verdad?, que nos molestan más que otras. Que nos gustaría que se fueran un poco más lejos, a la casa de al lado. Pero aquí entra en su casa una mujer pecadora, una mujer que molesta, que incordia. Que a él le da la sensación de decir, ojalá Jesús la eche. Ojalá Jesús, que está a sus pies, le diga, tú vete porque aquí no pintas nada. Aquí están los fariseos, aquí hay gente de bien. Un poco espera que Jesús actúe como él actuaría. O como él a lo mejor pensaba actuar si Jesús no hacía nada. Él no puede tolerar algo que rompa un poco la armonía de ese momento. Quizás nos pasa muchas veces en nuestra vida cuando ocurren cosas que nos desagradan, que nos molestan, que queremos que pasen. O que queremos que aquellas personas que nos incordian demasiado, pues se vayan un poco lejos, ¿no? Nos pasa cuando, bueno, o cuando nos piden dinero, o cuando simplemente viene alguien que nos tensiona por su presencia. Nos cuesta pensar que ahí Dios me quiere decir algo. Por eso en ese momento, la petición de Jesús o el deseo de Jesús, déjame que te diga algo, le sorprende. ¿Qué me va a decir ahora? Si yo ya he condenado a Jesús y ya he condenado a esta mujer. Porque lo que hace Simón es condenar. Lo que hacemos muchas veces nosotros, cuando vemos a una persona y decimos, uff, tal como viste, o esta que la conozco yo, o yo sé cómo piensa este. Mira, que en misa devotamente. Y luego fuera, yo lo conozco. Hay gente que me lo dice de vez en cuando, ¿no? Lo digo por conocimiento de causa, ¿no? Lamentablemente hay gente que me lo dice, pero es verdad. Podemos caer en eso, caemos todos. Es que yo la conozco, es que yo sé dónde viene, es que yo sé lo que hace fuera. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí esta mujer? ¿Qué hace a los pies? Y encima además, llorando y echando perfume a los pies de Jesús y produciendo un altercado, una situación un poco tensa en su casa, en su propia casa. Lógicamente, él reacciona como nosotros tantas veces, cuando condenamos a otros, cuando los juzgamos, cuando los catalogamos, cuando ya hemos decidido lo que está bien y lo que está mal, porque a veces nos sentimos un poco como los fariseos, por encima del bien y del mal. Yo soy la medida de las cosas, ¿no? Y la medida de las cosas es, esto está bien y esto está mal. Y actuamos, vemos actuar a alguien e interpretamos la intención. Lo hace por este motivo. O detrás lo que está haciendo es esto. O vemos un hecho y lo juzgamos. Eso está mal. Yo estoy bien, pero tú estás mal. Y lo hacemos con la gente a la que queremos, por supuesto, ¿no? Y mucho más incluso con la que no queremos. Y caemos un poco en esa actuación, ese pensamiento de ese fariseo. Y condenamos después a Dios. Porque Dios, si tú fueras Dios, no permitirías esto. Si Jesús fuera Jesús, si Jesús fuera un profeta, leería el corazón de esa mujer y sabría quién es. Es bonito, ¿no? Porque en realidad Simón piensa que él ve, como nosotros. Simón piensa que él ve correctamente, que su mirada es la correcta. Lo que no es capaz de pensar es que Jesús tenga otra mirada que sí que sea la correcta. Y lo que no es capaz de entender es que Jesús realmente sí que está mirando el corazón de esa mujer y no él. Cuando le dice, ¿ves a esta mujer? Realmente Simón no la había visto. Había visto su pecado, había visto su historia, había visto su prejuicio, pero no había visto a esa mujer. No había visto el amor detrás de la súplica, del arrepentimiento, porque quizá él mismo no sabía lo que era arrepentirse de algo. Porque lo que nos ocurre muchas veces es que nos vamos a arrepentir. Nos decía el padre, el padre Kent me decía que el arrepentimiento genuino y verdadero sana y santifica el alma. Y muchas veces nos cuesta tanto arrepentirnos de nuestros pecados. Decía el Papa Francisco, decía hace poco, el problema no es que el hombre sea pecador, sino que no se arrepiente de serlo. O sea, el gran drama del tiempo nuestro que vivimos hoy es que, el hombre, y no solamente el hombre fuera de la iglesia, sino el hombre de la iglesia, ha perdido esa capacidad de arrepentirse de las cosas que hace. Generalmente encuentra justificación para todo, encontramos justificación para todo. Estamos bien, esto es justo, esto es bueno, esto no hace mal a nadie, es que la iglesia tiene que modernizarse, es que en realidad estos mandamientos hay que cambiarlos, hay que hacer otros más flexibles para que puedan entrar todos, para que estemos todos a gusto, para que no tengamos remordimiento de conciencia. Y no captamos la importancia del perdón. No captamos la importancia de las manos de Dios que me perdonan. Las manos de Dios, cuando la Biblia utiliza la imagen de las manos, dice que Dios nos tiene en sus manos, en la palma de sus manos. Y las manos en realidad es la parte del cuerpo más cercana a los ojos. Aunque nos sorprenda, pero es la parte más cercana, porque es la que más podemos acercar a los ojos. Y nos quiere tanto que nos tiene en las palmas de sus manos, no nos tiene en los pies porque no nos vería. Nos tiene en las manos porque puede acercarnos hasta los ojos para mostrarnos y decirnos lo que nos quiere. ¿Qué importancia tienen las manos en nuestra vida, ¿no? Con las manos a veces condenamos, a veces rechazamos. Con las manos acariciamos o pegamos. Con las manos estrangulamos a otros o le mostramos el amor que le tenemos. Nuestras manos indican tanto, ¿no? Abrazan o rechazan. Las manos de Dios son así. Porque las manos de Dios son como las manos de ese Jesús que frente a esa mujer que llora a sus pies la abraza a través del perdón y de la misericordia. El sacramento de la confesión es la expresión de esas manos de Dios que me perdonan. ¿Y cuántas veces nos cuesta recurrir a la confesión para experimentar ahí la misericordia de Dios en nuestra vida? Porque el perdón sana y libera el corazón. Nos libera cuando somos perdonados. ¿Y cuánto nos cuesta pedir perdón? ¿Cuánto nos cuesta arrepentirnos? ¿Cuánto nos cuesta querer cambiar? ¿Y cuánto nos cuesta pedir perdón? Ese proceso es un proceso que a veces pues, es romper. Porque estamos como Simón, muy a gusto con Jesús en casa. Pero que no se le ocurra a Jesús decirme que tengo que cambiar algo. Está muy bien, la casa está fenomenal, la comida muy buena. Y pensamos que no necesitamos cambiar, que estamos bien como estamos. Nos cuesta, como a Simón, pensar que pueda ocurrir algo que me exija un cambio. El cambio que se produce en Simón es darse cuenta de que él no está tan bien como pensaba, de que él tiene pecado, de su corazón es miserable, de que su juicio es miserable, de que es un ruin. Quizá no se puede comparar mejor con el pecado de David. Es verdad que David, hemos escuchado la primera lectura, como David cometió muchos pecados, 5 pecados graves, porque deseó a la mujer de su prójimo, porque tuvo un hijo con ella, la dejó embarazada, porque después, no contento con ello, quiso que el pecado no apareciera, lo ocultó, y quiso mentir para que Urías se volviera a acostar con su mujer y pensara que el hijo era suyo. Cuando no resultó esto, por supuesto, decidió mentir para que fuera al frente de batalla, y al final consiguió que lo mataran. Y después se quedó con la mujer de Urías. Es decir, vamos, que lo hizo de lujo. Y era el rey David. El rey David, nada menos. Y todos sus pecados, se da cuenta ante Natán que es un pecador, se arrepiente y dice: soy un pecador, ¿qué vas a hacer conmigo? No puedes jamás apartar la espada, dice, la espada de haber cometido un pecado. Y le dice Natán: no te preocupes, Dios ha perdonado tu pecado. Dios perdona hasta esos pecados que nos parecen tan brutales, los perdona. Le perdona a David y se convierte David entonces en rey, en padre, en imagen, en modelo. Vaya modelo, debemos pensar, ¿no? ¿Y cuál es el modelo? El arrepentimiento de David. ¿Qué es lo que marca la diferencia? El arrepentimiento de David, que decide postrarse y cambia de vida. ¿Qué es lo que cambia la diferencia en Simón? Seguramente aquella comida no fue una más, fue la comida que salvó su vida y la salvó algo que le molestaba, que era una mujer pecadora. La mujer pecadora salvó su vida porque entonces se dio cuenta de lo que tenía que cambiar. Y las palabras de Jesús hacia él no son de reproche, son de misericordia. Pero Simón, ¿quién amó más? ¿Aquel al que le perdonaron un poquito o aquel al que le perdonaron tanto? Pues él dice, pues mira, el que le perdonaron tanto, le dice, has juzgado bien. Antes no, ahora sí, ahora has juzgado bien, ahora has entendido de qué va. Pues ¿cuántas veces nosotros no entendemos de qué va? No nos damos cuenta. Y sin embargo aquí has juzgado bien, has juzgado la realidad como es. aquel al que más le perdonan, esta mujer que lleva tanto pecado en su alma, que está arrepentida, ¿cómo no va a amar? ¿Cómo no va a amar al sentirse perdonada? ¿Cómo no va a expresar su amor? A veces somos tan parcos en nuestra expresión del amor, en general. Te quiero mucho, sí, pero no te toco. Ni te acerques. Qué poco expresamos el amor. Y si a veces lo hacemos tan poco con los que queremos de verdad, que están cerca, pues mucho menos con Dios. Nos cuesta mucho expresar el amor a Dios. Nos cuesta mucho llorar ante Dios. Expresarle lo que queremos, lo miserable que nos sentimos muchas veces con nuestro pecado. Lo que nos gustaría experimentar ese amor que realmente nos hace de nuevos, nos hace nuevos. Nos renueva nuestro interior, nos sana, nos salva, ¿no? Es el arrepentimiento que salva, es el arrepentimiento de esa mujer que había pecado, pero que fue valiente. Entró en la casa de un fariseo, se arrodilló ante Jesús, le lavó los pies, le echó perfume. Hizo todo lo que el fariseo no había hecho por Jesús, lo hizo ella. ¿Qué somos capaces nosotros de hacer por amor, por los demás? ¿A quién le lavamos los pies? ¿A quién se los ungimos? ¿A quién le besamos? Jesús es humano. Y quizá ante la pregunta que se hacían, ¿quién es este que perdona los pecados? La respuesta hoy es tan bonita. Jesús, saben que se dejaba tocar por las personas. Tocar en todos los sentidos. Se dejaba tocar por un fariseo, por su ambiente, por su gente. Nosotros muchas veces rechazamos a la gente por su ambiente. No, aquí no me meto porque me voy a contagiar un poco, ¿no? Jesús va al ambiente del fariseo. Jesús va al ambiente del pecador. Jesús se deja tocar por la pecadora. Jesús se deja acariciar, mostrar el amor. Jesús es humano. Y muchas veces nosotros somos tan inhumanos en nuestro rechazo, en nuestro prejuicio. Vivimos siempre en tensión, en guerra contra otros, que son como enemigos. Jesús va hacia aquel que piensa distinto, porque el fariseo piensa distinto que él. Pero va a comer a su casa. Y uno puede decir, pero bueno, es tonto. No ven que los demás van a pensar que piensa como el fariseo. Y viene a la pecadora y se deja tocar por la pecadora. Y pensamos, pero es tonto. No se da cuenta de que van a pensar que no ve a la pecadora. Y Jesús lo hace. Y nosotros muchas veces vamos cuidándonos a ver qué piensan los demás. A ver cómo me juzgan. A ver si me ven en este ambiente, ¿qué van a decir? Si me ven con esta persona, ¿qué van a pensar? Si me ven con este, vamos siempre protegiéndonos. Jesús no se protege, no se protege, no se cuida. Se expone, es imprudente. Choca con la realidad que lo rodea y que lo juzga, que lo condena. Pero Jesús va amando. Va haciendo el bien. Y eso es lo que nos desconcierta a nosotros, que muchas veces vamos con nuestros prejuicios condenando en lugar de haciendo el bien. Vamos haciendo el mal. No hacemos el bien. Creo que este Evangelio a todos nos remueve interiormente, porque no somos capaces de pedir perdón, porque no somos capaces de perdonar, porque no somos capaces de juzgar bien la realidad, porque no somos capaces de exponernos, de ser más, dejarnos tocar más por la realidad, por el mundo. No para hacernos del mundo, sino para salvar al mundo, para acercarlo a Dios, para establecer ese puente de misericordia entre Dios y los hombres, que es a través nuestro, de nuestras manos, de nuestra misericordia, de nuestra vida. Esa es la misericordia de Dios que llega hoy, y que en este Evangelio tan bonito expresa ese proceso de conversión de Simón y de esa mujer. No algo espectacular, pero sí algo que ocurre, como todas las cosas importantes de la vida, ocurre en el silencio del corazón, en el día a día. Es donde ocurre lo importante, no en las grandes cosas espectaculares. A veces lo buscamos ahí, no, ocurre en el misterio y en el secreto y en el silencio de cada día de mi vida, donde yo miro a Dios, Él me mira y yo le pido perdón y Él me perdona y yo me hago entonces capaz de la misericordia, capaz del amor y capaz del perdón para otros. Pidamos a Dios hoy que nos regale ese corazón nuevo, ese corazón convertido y ese corazón capaz de regalar a otros y al mundo su misericordia.